Bueno, y yo con el atropello no di turno de preguntas, o sea que si alguien quiere preguntarme algo, y si no, seguimos. Sí, dime. A ver si la entiendo yo. Dime. Sí. Bueno, a ver, el total y absolutamente parece bastante claro. O sea, que no se ha hecho absolutamente nada. Sería acto dictado de plano o acto dictado siguiendo un procedimiento distinto, con lo cual podríamos decir que es total y absolutamente. Lo cierto y verdad es que la jurisprudencia lo que ha venido entendiendo es que audiencia con indefensión material, dictado total y absolutamente prescindiendo del procedimiento o por la A, cuando se acto que conculca un derecho o libertad fundamental y los trámites esenciales. Sí, sí, no. No, a ver, sobre todo teniendo en cuenta que como la nulidad, además, al ser excepcional, tiene que ser objeto de interpretación restrictiva. Lo cierto y verdad es que es, en un supuesto de ausencia de audiencia, ausencia de algún trámite cualificado, como decíamos, la autorización previa y vinculante de patrimonio cultural, conforme a la legislación de patrimonio cultural de Galicia, si la Administración decide que no hay causa de nulidad, lo que van a tener es palo en los tribunales. Que total y absolutamente induce a pensar otra cosa, pero bueno, la jurisprudencia lo ha equiparado a los supuestos de trámite, de ausencia de trámites que se configuren como esenciales. Que podían haber dicho actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de trámites esenciales, sí. Del procedimiento legalmente establecido, sí.
Entonces no sé por qué añaden esas dos palabritas y llevamos 60 años con las palabras. Porque luego después no se refleja la realidad.
No, a ver, la jurisprudencia amplía en mucho a los supuestos de falta de trámites cualificados. O sea, en eso estoy de acuerdo contigo, que la interpretación no es absolutamente literal. Sí, porque se interpreta así, y si no vas en esa línea, a ver, hoy por hoy te van a dar palo en el contencioso. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Nada. Bueno, no sé si es que está todo claro o está todo en nebulosa, Dios dirá. Bueno, bueno, rápidamente la tramitación. Acuerdo de inicio por el órgano competente, de oficio o instancia de parte. Si es instancia de parte, sobre todo para los que tramitéis revisión de oficio, el escrito de la parte tiene que concretar el acto en cuestión, lo que no vale es y solicito la nulidad de todo el procedimiento. No, no. La revisión de oficio es de actos administrativos. ¿Qué acto en concreto y de la causa de nulidad? Muchas veces se deduce del escrito. Si se deduce inequívocamente, no hay problema. Si no, habrá que requerir la subsanación de la solicitud. O bien ir a la vía de la inadmisión. Yo entiendo que, conforme al principio proactione, primero habría que solicitar la subsanación de la solicitud y, si no se subsana, declararlo desistido o, último término, inadmitir. Por tanto, a instancia de parte o de oficio, los distintos supuestos de inicio de oficio. a instancia del propio órgano, a petición razonada de otro órgano, por orden superior de lo superior jerárquico o por denuncia. Novedad de la Ley 39/2015, si esa petición razonada de otro órgano tiene que comunicarse en caso de que no se inicie la revisión de oficio, porque se inicia. Y la especialidad, que esto también es novedoso, del 39.5 de la nueva ley, cuando una administración tenga que dictar un acto que tenga necesariamente como base un acto de otra administración que entienda ilegal, podrá solicitar que anule o que revise el acto a los efectos del artículo 44 y en caso de no atender al requerimiento, se podrá interponer el recurso contencioso administrativo. Por tanto, inicio, admisión a trámite. La nueva ley reproduce los supuestos de inadmisión de la ley anterior, cuando no se fundamente ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho del 47.1, en los aquellos supuestos en los que carezca manifiestamente de fundamento, habrá que ver qué es manifiestamente carente de fundamento, qué es manifiesto y lo que no, y cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo pretensiones exactamente idénticas. Sustancialmente idénticas, exactamente, dice la ley. Esta inadmisión, lógicamente, puede ser impugnada ante el contencioso administrativo para que verifique si la inadmisión se basa en alguno de los supuestos tasados del artículo 106 de la Ley 39/2015. Ahora bien, en principio, la jurisdicción, en este sentido, tiene un carácter limitado, el pronunciamiento de la jurisdicción. Porque con carácter general la jurisdicción contencioso administrativa lo que viene entendiendo es que simplemente se debe limitar, analizar si concurre o no causa de inadmisión. Y si entiende que no concurre causa de inadmisión, lo que procede es retrotraer el procedimiento para que se tramite todo el procedimiento de revisión de oficio, incluido el dictamen del Consejo de Estado o órgano consultivo equivalente, si lo hubiere, y que se obtenga el correspondiente pronunciamiento. Es cierto, y lo pongo en la ponencia, que algunas sentencias, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2008, que por razones de economía procesal entran a conocer directamente del fondo del asunto y determinan si existe o no causa de nulidad de pleno derecho. Pero si uno se lee esta sentencia, lo que ve es que es una regla absolutamente excepcional. En esta sentencia lo que se dice es que son razones de economía procedimental, teniendo en cuenta que en el pleito está claro cuál es la posición de la persona que insta la revisión de oficio y de la persona a la que favorece el acto que se pretende revisar, y que además en este caso ya habían recaído sentencias que anulaban licencias, se trataba de licencias sustancialmente idénticas. Por tanto, con carácter general, en los supuestos en los que se impugna ante el contencioso administrativo y la inadmisión, la sentencia simplemente se dedicará a verificar si concurren o no los supuestos de inadmisión previstos en la ley, y en caso que entienda que no, se procederá a la retroacción y se ordenará la retroacción de las actuaciones. El artículo 108 de la ley prevé la suspensión de la ejecución del acto. Suspensión de la ejecución del acto, que se debe entender como una medida provisional de las previstas en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 y que además debe estar motivada tal y como establece el artículo 35.1 letra D. Importante, esta suspensión del acto solo se puede llevar a cabo una vez iniciado el procedimiento. Por tanto, se están excluyendo las medidas provisionalísimas a las que hace referencia también el artículo 56, modificando la antigua Ley 30/92, que tan solo preveía las provisionalísimas antes de haberse iniciado el procedimiento, cuando se previese en norma con rango de ley, y ahora se prevé para aquellos supuestos de urgencia y que se cause un perjuicio irreparable. Por tanto, suspensión solo en aquellos supuestos en los que se haya ya iniciado el procedimiento. El procedimiento de revisión de oficio exige una instrucción en función de las circunstancias. Destaco la instrucción, informes y prueba. La prueba fundamental, artículo 77, que reproduce la dicción literal del artículo 80 de la vieja ley. La prueba solicitada por los interesados tiene que ser objeto de una contestación expresa y solo se podrán rechazar aquellas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias y de forma motivada. La prueba tiene que ser objeto de contestación expresa por parte de la Administración. Una vez instruido el procedimiento, audiencia a todos los interesados. El 106 no lo recoge, pero así se ha señalado, entre otros, por el Consejo de Estado, entre otros, en ese dictamen, y es lógico. Las reglas del procedimiento administrativo general rigen supletoriamente y, lógicamente, si lo que se pretende es anular un acto declarativo de derechos, aquella persona a la que favorece ese acto tiene que tener la posibilidad de alegar lo que corresponda a sus intereses. Una vez que se ha producido la audiencia y, en su caso, formuladas las alegaciones, habrá de elaborarse una propuesta de resolución en la que se dé contestación a las alegaciones presentadas por el interesado. Esto es fundamental, las alegaciones hay que contestarlas de forma congruente y en la que se contenga una expresa declaración de voluntad del órgano, si se pretende revisar o no y por qué causa concreta. Importante, solo se puede proponer, porque después habrá un dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo equivalente, en la propuesta de resolución solo se puede proponer la nulidad del acto por una de las causas que se haya manifestado en el expediente. Esto es, lo que no vale es que se inicie la revisión de oficio por la letra A, el interesado formule unas alegaciones y al final vayamos por la letra E. Tiene que haber una congruencia y, desde luego, el interesado tiene que ser conocedor para poder alegar de la causa por la que finalmente, de ser el caso, se va a revisar el acto. Una vez formulada la propuesta de resolución, habrá de emitirse dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, si lo hubiere. El dictamen es preceptivo y vinculante. Por tanto, se trata de una suerte de jurisdicción retenida. Si el dictamen no es favorable, no se puede revisar de oficio. Y el dictamen no puede ser objeto de impugnación independiente. Así se entendió en relación con el asunto dictaminado en el 417/2012, entendiendo que el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa prohibía los recursos entre las administraciones públicas, de manera que no se podía impugnar un dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. La argumentación de la administración que pretendía recurrirlo era que se trataba de un acto de trámite cualificado porque decidía directamente el fondo del asunto. Sin embargo, se entendió que no era impugnable. En esta línea también podemos encontrar alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La solicitud de dictamen puede, porque es facultativo, suspender el cómputo del plazo para resolver. El artículo 22.1 establece esta suspensión como facultativa. No opera de forma automática. Por tanto, tendrá que acordarse, esta suspensión tendrá que comunicarse a los interesados y la suspensión opera desde que se solicita el dictamen, con notificación a los interesados, hasta que se reciba por la administración que lo solicite. Bueno, en este sentido, cito ahí el dictamen 139/2015, en el que se hace un estudio respecto a la figura de la suspensión del cómputo del plazo para resolver y en el que se entiende que el inicio de la suspensión del cómputo del plazo para resolver, entre las distintas alternativas, desde el momento en el que se firma la solicitud de dictamen, en el momento en el que tiene registro de salida el oficio de petición del dictamen o desde que tiene entrada el oficio en el Consejo Consultivo para resolver, de las distintas opciones se optó finalmente por entender que la interrupción del cómputo del plazo para resolver, cuando se acordase, operaría desde el momento en el que se manifestase la voluntad administrativa de pedir el dictamen a través del registro de salida en la administración solicitante. Una vez emitido el dictamen, se dictará la pertinente resolución. El plazo se ha ampliado en la nueva ley. Antes era 3 meses, ahora son 6 meses. Se ha ampliado porque realmente eran muchísimos los supuestos de expedientes de revisión de oficio que estaban abocados a la caducidad, porque no daba tiempo a tramitarlos. ¿Es posible ampliar este plazo de 6 meses? Sí, siempre y cuando se cumplan las distintas circunstancias previstas en el 23.1 o en el 32.1, que son los dos supuestos de ampliación del plazo para resolver, que preveía la ley 30/92 y que sigue previendo la ley 39/2015. Pero eso sí, con cumplimiento estricto de las formalidades que en él se exigen. No las vamos a reproducir, pero fundamentalmente se exige motivación y en el caso del 23.1 que previamente se hayan agotado las posibilidades de dotación de medios personales y materiales suficientes. En estos casos, la jurisprudencia lo que exige es que se acredite esto en el expediente. ¿Cuáles son los efectos del silencio? Si no se dicta resolución en plazo, si es a instancia de parte, el silencio es negativo, si es de oficio, se produce la caducidad. Caducidad con los efectos del 95.3. Nada obsta a que se vuelva a iniciar el expediente, conservando todas aquellas actuaciones que se hubiesen permanecido iguales de no haberse producido la caducidad, y eso sí, verificando siempre en la tramitación de nuevo el trámite de alegaciones, de proposición de prueba y de audiencia. La resolución que se dicte tiene que ser tan motivada y es posible que en la resolución que resuelva la revisión de oficio se contenga un pronunciamiento respecto a las eventuales indemnizaciones derivadas de la anulación del acto administrativo. En la práctica, estos son los supuestos minoritarios. Normalmente, paralelamente, se abre un expediente de responsabilidad patrimonial de oficio o instancia de parte. Y la resolución que se dicte, por supuesto, puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En todo caso, en la revisión de oficio deben considerarse una serie de reglas relativas a la nulidad parcial, a la conservación de actuaciones, a la conversión de actos. Las reproduzco aquí en la ponencia. Son las recogidas en los artículos 49, 50 y 51 de la ley 39/2015, que reproducen literalmente lo previsto en la ley 30/92, de manera que no nos paramos en este tema. Importante, ¿cuál es la ley? Lo que prevé son unos límites al ejercicio de la revisión de oficio, en el artículo 110. La novedad respecto a la ley 30/92 es que estos límites al ejercicio de la potestad de revisión de oficio se extienden a la revisión de oficio a todas las facultades establecidas en este capítulo. Antes la ley hablaba de las facultades de revisión de oficio, de manera que se interpretaba que solo eran aplicables a la revisión de oficio del 102. Ahora no, ahora se extienden a todas las facultades de revisión de oficio del capítulo, ergo, como vamos a ver, a la declaración de lesividad también, a la revocación de los actos desfavorables y también a la rectificación de errores. Los límites son prescripción de acciones, tiempo transcurrido o por otras circunstancias, cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares y a la ley. En definitiva, lo que se trata es de buscar un equilibrio entre la legalidad, que el acto se acomode al ordenamiento jurídico, y la seguridad jurídica y la confianza legítima de los particulares que han entendido que la actuación administrativa gozaba de la presunción de validez y se iban a mantener sus efectos en el tiempo. Cito aquí varios supuestos, por ejemplo, el dictamen 478/2010, el 699/2002, este es más claro, es el caso del nombramiento de una mujer policía local en el Concello de Cerceda en el año 1992, aprueba la oposición y en el año 2002 se insta la revisión de oficio de su nombramiento porque las bases exigían que tuviese el permiso de conducir B y no lo tenía. En este supuesto lo que se entendió es que no procedía la revisión de oficio dado el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta además que la policía local en cuestión a los pocos meses de aprobar la oposición había obtenido el permiso de conducir. Entonces, en virtud de la seguridad jurídica y la confianza legítima de la funcionaria en su estabilidad laboral, se entendió que no procedía la revisión de oficio. También, por ejemplo, en el dictamen 276/2016, revisión de oficio de un acuerdo de una junta vecinal del año 1999. En este supuesto lo que se entendió es que 17 años más tarde no cabía revisar de oficio un acuerdo relativo a la cesión de una serie de bienes, porque el tiempo transcurrido indicaba que la seguridad jurídica no aconsejaba la revisión de oficio. O en el 415/2010, reconocimiento de trienios a un funcionario en el año 1998, que 12 años más tarde se intenta revisar de oficio, considerando además que en el año 1998 se había procedido a una rectificación de trienios que incluso tenía reconocidos. En estos supuestos se entendió que también operaban las causas que limitan la revisión de oficio del artículo 110. O el 507/2015, lo vimos antes, contratación de obra siguiendo un procedimiento distinto al establecido. Aquí se constató que existía una causa de nulidad del pleno derecho, pero lo que se entendió fue que había que considerar que las obras ya habían finalizado, estaban realizadas. Por tanto, se consideró que no procedía la revisión de oficio. O el dictamen 667/2014, que analiza la revisión de oficio de un convenio suscrito por la Alcaldía de La Coruña con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El Ayuntamiento cedía una parcela municipal y abonaba 1.800.000 euros a instituciones penitenciarias. Instituciones penitenciarias cedía la antigua cárcel provincial. Años más tarde, cuando llega el momento de apoquinar la pasta, se insta por parte del Concello de La Coruña la revisión de oficio alegando múltiples causas de nulidad que efectivamente concurrían. Bueno, en el supuesto en cuestión, constatadas distintas causas de nulidad, incompetencia del órgano, falta de requisitos esenciales, porque la parcela que se permutaba era bien demanial, no es posible permutar un bien demanial, no se justificaba la permuta en el expediente, lo que se consideró era que no se podía aplicar como pretendía instituciones penitenciarias los límites del artículo 110, porque la otra parte era una administración pública y no podía alegar buena fe. tenía que ser conocedora de las deficiencias en la tramitación del Concello de La Coruña. Además, se alegaba que el carácter demanial de la parcela que pretendía permutar el Concello de La Coruña jugaba en contra de los límites del 110, porque en el bien demanial hay un plus de salvaguarda de los intereses públicos en su protección. Por tanto, en este dictamen 667/2014, que es muy interesante y os insto a leer, se concluyó que concurría una causa de nulidad de pleno derecho. Y anticipo que la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de febrero de 2016 entendió que no procedía la nulidad de pleno derecho por una causa que vimos antes, porque es un acto jurídico bilateral. Lo que dice es que el Concello no puede quedar en manos de una de las administraciones revisar de oficio un acto jurídico bilateral. Lo que habrá que hacer será impugnarlo ante el contencioso. A mi modo de ver, en todo caso, y considerando que era un acto jurídico bilateral y que no podía revisarse de oficio, había que considerar otro aspecto, que es que instituciones penitenciarias ya había cedido la cárcel y que en la parcela demanial que había permutado el ayuntamiento ya estaba construido un centro de inserción por parte de instituciones penitenciarias, con lo cual no parecía que procediese la revisión de oficio. A mayores, hay otros límites en la revisión de oficio. La cosa juzgada, cuando hay una sentencia que declara la conformidad o no de un acto de derecho, no puede instarse la revisión de oficio. Cito ahí el dictamen 450/2015, el 114/2016 o las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010 y de 7 de febrero de 2013. Menos claro, revisión de oficio y litispendencia. ¿Puede la Administración revisar de oficio un acto administrativo cuando ya existe un recurso contencioso administrativo interpuesto? Bueno, aquí de nuevo ha habido ciertas oscilaciones. En el Consejo Consultivo inicialmente se entendió que no, fundamentalmente por el giro que se dio a la redacción del 102.1 tras la reforma operada por la Ley 4/1999. Antes decía actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido objeto de recurso administrativo. Tras la reforma del 99 y ahora se dice actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido objeto de recurso. Por tanto, si habían sido objeto de recurso, no podían ser objeto de revisión de oficio. Además, se argumentaba, se podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Si se revisa de oficio el acto, hay una satisfacción extraprocesal y se está privando al particular de obtener un pronunciamiento del órgano judicial. A mayores de una serie de consideraciones de oportunidad. ¿Es oportuno que la Administración revise de oficio cuando está pendiente un pronunciamiento de los tribunales? En el dictamen 79/2010, el del Consorcio Galego de Bienestar, al que antes aludimos, se entendió que no, que sí que era posible, que no podía operar la litispendencia, porque la litispendencia era una institución puramente procesal que solo podía operar cuando dos tribunales estaban conociendo de un mismo asunto, cuya apreciación correspondía a la jurisdicción. Al mismo tiempo se entendió que no se afectaba a la tutela judicial efectiva, porque si la Administración se allanaba, el juez vería si se podía aceptar esa satisfacción extraprocesal en virtud del 76 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y si entendía que podía haber infracción del ordenamiento jurídico, continuaba el procedimiento. Además, se argumentaba que el acto por el que se pusiese fin a la revisión de oficio, aquel a que le perjudicase, podría también ser impugnado ante la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, lo cierto es que las sentencias del 18 de mayo de 2010 y del 17 de octubre de 2014 lo que entienden es que si el asunto estalla en sede judicial, no procede la revisión de oficio. Y de nuevo, como decíamos antes, carácter imprescriptible de la nulidad. En estas mismas sentencias se analiza otra cuestión. Si un particular ha interpuesto contencioso administrativo contra un acto, el contencioso administrativo ha confirmado la validez del acto, puede, una vez que hay sentencia, instar la revisión de oficio por una causa de nulidad que no invocó en el contencioso administrativo? De nuevo, no. La jurisprudencia es unánime al decir que una vez que hay una sentencia que declara la conformidad a derecho del acto administrativo, da igual las causas de nulidad que invoque el particular, aunque no las haya alegado ante la jurisdicción. Hay cosa juzgada y no se puede instar la revisión de oficio. Esto, bueno, si queréis ver más argumentación y cuál es el fondo del asunto, lo podéis ver en estas sentencias que os dejo en la presentación PowerPoint. Breve mención a la revisión de oficio de disposiciones administrativas de carácter general. Exactamente, la dicción literal de la Ley 30/92. En cualquier momento, las administraciones públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el 47.2. Esto es, de los reglamentos 47.2, cuando vulneren la Constitución o las leyes, cuando entren a regular materia reservada a la ley, cuando vulneren disposiciones administrativas de carácter general de rango superior y cuando establezcan la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Lo del 9.3 de la Constitución. Importante. ¿Qué añade esto a la derogación? Nada. Nada, porque uno dice la nulidad produce efectos stunk desde el origen. La derogación es desde que se deroga. Decimos, no, añade algo, pero no, porque el 106.4 dice, sin perjuicio de que tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Esta dicción ya de la ley 30/92 fue cuestionada por el Consejo de Estado. Si se trata de la nulidad, se podrán revisar todos los actos que se dictaron al amparo de un reglamento nulo, que era nulo desde el origen. Sin embargo, la jurisprudencia, por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2003, ha concluido que no. La nulidad de las disposiciones administrativas de carácter general no habilita para revisar de oficio los actos dictados al amparo de los mismos, porque la eficacia no es stunk, es snunk, del mismo modo que si se tratase de la derogación. Por tanto, ¿qué añade? Bueno, pues que te ahorras iniciar un procedimiento de elaboración de disposición administrativa de carácter general que tenga por objeto la derogación. Pero, francamente, no creo que se tarde mucho más en el procedimiento de derogación que en el procedimiento de la revisión de oficio. Respecto a la tramitación, órgano competente para la revisión, para la Administración del Estado se establece en el 111, para la Administración de la Comunidad Autónoma no se establece, porque la Ley 6/2001, no, perdón, perdón, la ley 6/2001 no establece la competencia para revisar de oficio disposiciones administrativas de carácter general. Se podría ir al criterio que establece el 111, Consejo de la Xunta, para disposiciones del Consejo de la Xunta o de los consejeros. Francamente, en mi modesta opinión, creo que lo más normal es que la revisión de oficio la conozca como el sistema de las entidades locales, cada órgano de sus propios actos, que el Consejo de la Xunta pueda revisar de oficio sus disposiciones administrativas de carácter general, las que él ha aprobado, y las personas titulares de las consellerías, las suyas. Importante, en las disposiciones administrativas de carácter general no hay una acción de nulidad a favor de los particulares, solo es de oficio. Y además, para estas revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general, se excluye la posibilidad de suspensión del 108, porque dice el 108, iniciado el procedimiento, se podrá suspender la eficacia de los actos administrativos, no habla de disposiciones. Por tanto, en disposiciones administrativas no cabe la suspensión. Y ello es lógico, porque para suspender la vigencia de una disposición administrativa de carácter general, tiene que aprobarse otra disposición administrativa de carácter general o una ley, por tanto, norma de rango superior, que suspenda su eficacia. La resolución exige previo dictamen preceptivo y vinculante del Consejo de Estado. Es posible la suspensión del plazo. El plazo es el mismo que en la revisión de oficio de disposiciones de actos administrativos. 6 meses, solo que aquí, como solo cabe de oficio, si no se dicta resolución en plazo, los efectos son los de la caducidad. Y existe también la posibilidad de que la resolución que se dicte, porque así lo prevé expresamente el 106.4, reconozca indemnizaciones a los interesados. Bueno, de nuevo, posibilidad teórica, porque uno de los requisitos para indemnizar en sede de responsabilidad patrimonial es la individualización del daño. Por su propia definición, una disposición administrativa de carácter general tiene un alcance general, de manera que ¿existe una individualización del daño en relación a una persona o un grupo de personas? No. Porque además sería insostenible para las arcas públicas. Hombre, podríamos pensar en supuestos muy concretos. Una disposición administrativa de carácter general que regule un sector muy concreto de la actividad económica y que afecte a uno o dos operadores económicos muy concretos. Pero son supuestos tasados. Con lo cual, con carácter general, es difícil que en esta revisión de oficio de disposiciones administrativas de carácter general se plantee una indemnización. Los límites al ejercicio de la revisión de oficio son exactamente los mismos en virtud del artículo 110. Declaración de lesividad. Acabamos con la revisión de oficio 106, empezamos con la declaración de lesividad, que es otra figura distinta. Es un procedimiento en dos fases. La Administración declara la lesividad para el interés público del acto administrativo y ulteriormente tiene la carga de impugnar ante el contencioso para que sea el contencioso el que determine si hay una causa o no, como veremos, de anulabilidad. Esta declaración de la Administración no prejuzga lo que determine el tribunal. Es simplemente un presupuesto procesal para la admisión y tramitación del recurso de lesividad. ¿Quién puede declarar la lesividad? Las administraciones públicas, en los mismos términos que la revisión de oficio 2.3 y todas aquellas entidades que después vimos, entidades de derecho privado, universidades públicas, corporaciones de derecho público. Órgano competente en la Administración del Estado, en virtud de la remisión del 107.5 de la ley, los previstos en el 111, en la Administración de la Comunidad Autónoma, los mismos órganos competentes para la revisión de oficio, en el caso de las entidades locales, el Pleno de la Corporación Local, aunque en materias competencia del alcalde y del presidente de la Diputación, la iniciativa le corresponde al alcalde y al presidente de la Diputación. La iniciativa, finalmente, la declaración corresponde al Pleno. Requisitos de los actos. Actos favorables, solo los actos favorables. Actos lesivos para el interés público. Se exige una lesión de carácter jurídico, ya no una lesión económica, como exigía la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. En este sentido, hay jurisprudencia. Y actos anulables, no los actos nulos de pleno derecho. Entendiendo por la anulabilidad cualquier infracción del ordenamiento jurídico, la anulabilidad, como decíamos, es la regla general, incluida la desviación de poder, que es la utilización de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico. Y teniendo en cuenta que el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o de lugar a indefensión, supuesto que ya vimos de las notificaciones, por ejemplo, y que la realización de actuaciones administrativas fuera de plazo solo implicará la anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Requisitos de los actos. Actos dictados en los 4 años anteriores a la declaración administrativa de lesividad. Actos expresos y presuntos. Y a diferencia de la revisión de oficio, no es preciso que se trate de actos firmes. ¿Por qué? Porque la revisión de oficio es un procedimiento en el que la Administración ejerce autotutela. Ella misma decide. Y decide sobre actos favorables y declarativos de derechos para los particulares. Aquí la Administración simplemente se pronuncia entendiendo que hay una lesión para los intereses públicos y será la jurisdicción la que decida. Por tanto, no se exige que se trate de actos firmes. La tramitación. Acuerdo de inicio por el órgano competente, con las especialidades de la petición razonada y del 39.5. Los particulares tampoco tienen acción de anulabilidad en este sentido. Solo puede iniciarse de oficio. Es posible la suspensión del acto conforme al 108 motivada. De nuevo, tramitación, si es precisa, informes y prueba. Y aquí sí, ya lo prevé expresamente la ley, audiencia de todos los interesados. Respecto a la resolución, el plazo general, el plazo previsto es de 6 meses, que es posible ampliar conforme a lo dispuesto en el 23.1 y el 32.1. Efectos del silencio, como es de oficio, los efectos es la caducidad. La resolución tiene que ser motivada. Importante, la resolución no es susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Son simplemente porque la resolución solo tiene efectos procesales. Este precepto, el 107.2, que es una novedad de la ley, fue objeto de una enmienda por el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, entendiendo que la resolución tenía que necesariamente notificarse a los interesados, que no fue admitida. Lo que entendía Izquierda Plural es que lo que no cabía es que el interesado de repente se encontrase de forma intempestiva con un recurso judicial, cuando simplemente lo único que se le había dado era una audiencia y no sabía cómo había acabado finalmente el asunto. Y si se acuerda la declaración de lesividad, la Administración tiene la carga de impugnar el acto ante la jurisdicción en el plazo de 2 meses. Por cierto, respecto a la iniciativa de Izquierda Plural, otra de sus enmiendas entendía que en la declaración de lesividad no cabía la suspensión por parte de la Administración. Y realmente tiene su lógica, porque lo que decía es, en la declaración de lesividad, la Administración simplemente constata que a su juicio hay una lesión para el interés público. De manera que la suspensión, en su caso, quien tendrá que acordarla es el tribunal, no la Administración. Esta enmienda tampoco se admitió, y respecto a la suspensión, que solo puede tener lugar, como en la revisión de oficio, una vez iniciado el procedimiento, quedó en los mismos términos que la Ley 30/92. Los límites al ejercicio de la declaración de lesividad son los mismos que los previstos para la revisión de oficio. Revocación de actos administrativos. Las administraciones públicas, en los mismos términos. ¿Cuál es el órgano competente? En la Administración General del Estado, el del 111. En la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, los mismos que para la revisión de oficio, artículo 3 de la Ley 6/2001. En las entidades locales, bueno, yo creo que hay que acudir al criterio de la revisión de oficio. Cada órgano puede revocar sus propios actos. ¿Requisitos de los actos favorables? Necesariamente desfavorables o de gravamen. Nunca actos favorables o a los interesados, ni siquiera los actos bifrontes, los que son favorables para unos y desfavorables para otros, porque esos se equiparan a los favorables, pueden ser objeto de revocación. Porque el 109 señala que la Administración puede por sí misma revocar los actos favorables o de gravamen, sin garantía ulterior alguna. Los motivos de la revocación. Motivos de legalidad, excluidos los supuestos de nulidad de pleno derecho, porque si el acto es desfavorable y concurre causa de nulidad de pleno derecho, tiene que ir por la vía de la revisión de oficio del 106. Y por motivos de oportunidad. Conclusión. A la Administración le está vedado revisar por cualquier vía los actos favorables por motivos de oportunidad. En este punto rige la absoluta irrevocabilidad de los actos favorables. Por motivos de oportunidad, no es posible revocar actos favorables. Lo que se incorpora a la Ley 39/2015 como novedad es un límite específico, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. En lo demás recoge los límites que ya se recogían en la Ley 30/92, siempre que no constituya excepción o dispensa no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público, al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, no cabe revocar una sanción y que a otra persona en la misma situación no se le revoque, por motivos de oportunidad, porque ha cambiado el régimen jurídico vigente, por ejemplo. Pero se incorpora un límite nuevo, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Este límite tiene su origen en el dictamen del Consejo de Estado a la Ley 4/1999, en el que entendió que habría que establecer un plazo límite para que la Administración revocase sus actos. Pero el Consejo de Estado hablaba expresamente del plazo de 4 años. Lo cierto es que la Ley 39/2015 añade el límite de mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción y realmente uno no sabe a qué plazo se refiere. Si estamos hablando de derechos económicos de la Administración, sanciones, lo que regirá es el plazo general en la comunidad autónoma de 5 años, establecidos en el artículo 23 del decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de régimen financiero de la Comunidad Autónoma de Galicia, o si se trata de actos de carácter tributario, el plazo de prescripción de 4 años que establece el artículo 63. Es lo único que se le ocurre a uno, que estemos pensando en actos desfavorables que imponen obligaciones económicas a los particulares, actos de carácter tributario, sanciones, etcétera. Junto a estos límites del 109 operan también los del 110 porque se refiere a todas las facultades del capítulo. Pero lo cierto es que los límites generales del 109 vienen a abarcar prácticamente todos los supuestos del 110. Cuanto a la tramitación, el acuerdo de inicio por el órgano competente. ¿Cabe instancia de parte la revocación de actos favorables? La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2001 es muy clara. Cabe por razones de oportunidad, no por razones de legalidad, porque si es por razones de legalidad, supondría reabrir de nuevo el plazo de los recursos administrativos. Por tanto, revocación de actos favorables solo por causas de oportunidad, que tendrá que alegar el particular. Se entiende que no va a ser la oportunidad del particular, va a ser la oportunidad para los intereses públicos. Y, por tanto, tendrá que concretar de nuevo el acto y las razones de oportunidad que invoca. También cabe, lógicamente, que es la mayoría de los supuestos de oficio. ¿Cabe la suspensión de la ejecución del acto? Pues no, porque el artículo 108 solo se refiere en la suspensión a los procedimientos del 106 o del 107. De manera que, aunque se trate de actos desfavorables, no cabe la suspensión del acto por parte de la Administración. Se excluye expresamente en el 108. La tramitación de la instrucción es la prevista con carácter general, de nuevo especial mención a la prueba. Habrá de darse audiencia a todos los interesados, formular una propuesta de resolución y el plazo para dictar resolución, como no se establece en la ley, tiene que entenderse que es el general de 3 meses. 3 meses que también podrán ser ampliados. La resolución que se dicte tiene que ser motivada y en cuanto al silencio, si se instancia de parte, tendrá carácter negativo y si es de oficio, lo que se producirá es la caducidad con los efectos del 95.3. Por tanto, revocación de oficio de los actos administrativos solo para los desfavorables por motivos de anulabilidad o por motivos de oportunidad, pero a instancia de parte solo es posible por motivos de oportunidad. Bueno, y ya para acabar, cuarta institución, la rectificación de errores. Requisitos subjetivos, las administraciones públicas de oficio a instancia de parte, el órgano competente es el mismo que dictó el acto, para la comunidad autónoma ya lo establece expresamente el 3.2 de la ley 6/2001, todo tipo de actos y en cualquier momento. El acuerdo de inicio, aquí, Los requisitos del error a rectificar tiene que ser un error material, de hecho, o aritmético. ¿Ello qué significa? Que el error no se puede extender a errores en la aplicación de las normas. Uy, es que me equivoqué, apliqué una norma que no era. Eso no es error, de hecho. Ni cuando para deducir el error tienes que ir a datos que no están en el expediente, porque eso no es un error manifiesto extensible. Como exige la jurisprudencia, tiene que ser manifiesto, indiscutible y evidente. La rectificación de errores lo que tampoco puede generar es una alteración sustancial del acto ni puede afectar la pervivencia del acto administrativo. Por ejemplo, en el dictamen 1259/2008 se analizaba un supuesto de una expropiación de terrenos para ampliación de una carretera en la que se verifica todo el procedimiento expropiatorio con un particular. En un determinado momento se persona el hermano de ese particular diciendo, oiga, mire, que parte de la parcela es mía. Bueno, y después de una serie de incidencias administrativas se dicta una resolución de errores por el cual el expropiado no era Antonio, era Pepe, y se le requiere a Pepe que devuelva lo cobrado. Este supuesto se vio en el Consejo como revisión de oficio, porque lo que se dijo es, esto no es una rectificación de errores, esto es una revisión de oficio. Y, por tanto, esta rectificación de errores se tramitó por un procedimiento que no era correcto. Si era una revisión de oficio, se exigía toda la tramitación del 106. Y, además, la rectificación de errores, por su excepcionalidad, tiene que ser restrictiva. A la rectificación de errores, de nuevo, le resulta aplicables los límites del artículo 110 de la ley. No cabe una rectificación de errores 20 años más tarde. En cuanto a la tramitación, a ver, uno podría pensar en línea de principio que la rectificación de errores es lo más sencillo que hay, se hace de plano y ya, pero no, está sujeto a las normas generales de procedimiento de la Ley 39/2015, de oficio e instancia de parte, instrucción, necesaria audiencia a los interesados, el plazo para dictar resolución es de 3 meses, la resolución tiene que estar motivada, se excluye, por supuesto, la suspensión y los efectos del silencio, si es instancia de parte, es negativo y si es de oficio, es caducidad. Y yo creo que he acabado antes de lo previsto, así que me merezco un aplauso, ¿eh? Porque la verdad es que venir aquí a aguantar esto 3 horas, un 21 de diciembre, tiene mucho mérito. Bueno, preguntas. Preguntas. Yo ya dije que el día era malo. El asunto era un tostón y el día era malo. Pero bueno. O sea, está todo clarísimo. O es que hay dudas de todo. A ver, ahí al fondo, que se oyen voces. ¿Nadie se anima? A ver, venga. Un aplauso a la valiente.
A ver, yo no sé si tiene mucha relación, ¿eh? Pero mira, un tema que se nos plantea muy a menudo. Nosotros dictamos un acto administrativo, pues de reconocimiento, pues puede ser de un trienio o de un sexenio, y el acto administrativo es correcto.
¿El acto administrativo?
Es correcto.
Sí.
O sea, es un segundo sexenio o un tercer trienio. Pero a la hora de materializar el pago en nómina, pues por error, en lugar de pagarle 2 trienios, se le pagan 3 trienios.
Sí.
Entonces se detecta, normalmente cuando le vas a pagar el siguiente trienio, detectas que está cobrando uno de más. Y nosotros hacemos una simple reclamación al interesado de cobro indebido, de cantidades indebidamente abonadas, y pues le damos un plazo para que proceda a la devolución, porque si no, pues lo mandamos a la agencia tributaria para su exacción por la vía de apremio. Entonces, algunas provincias, la persona ha recurrido en vía judicial y consideran que eso debía ser objeto de una revisión de oficio.
Sí, porque es un acto. Las nóminas tienen configuración de acto administrativo.
Pues lo estamos haciendo todo fatal.
Bueno, mira, mal lo hacemos todos. Hay que ir aprendiendo día a día.
O sea, que la nómina sí que es...
A mí alguna compañera en el consejo me dijo, pero no le sales de ese asunto, que nos los han tumbado en vía judicial. Bueno, hay que aprender todos los días.
Pues las... eso, lo que dice con mi compañera, os van a llegar multitud de revisiones de oficio.
No, porque vamos a ver, después los administrados se aquietan. Yo, por ejemplo...
Sí, pero me da rabia. A mí me da rabia. A lo mejor hacerlo por esa vía, si no es la correcta, ¿sabes? Es decir, parece, ¿no?, que la potentior persona, que es la administración, bueno, yo tiro por ahí y si cuela, me da un poco de rabia, si realmente no lo estamos haciendo bien.
Vamos a ver, yo Una nómina tiene configuración, y ahí la jurisprudencia es unánime, de acto administrativo. Eso es un acto administrativo favorable. De manera que eso, en puridad, tiene que ser objeto de una revisión de oficio. Pero bueno, muchas veces el particular se aquieta. Nosotros lo vimos en una revisión de oficio. La verdad es que ahí, bueno, a la persona que llevó el asunto se le coló. Era otro asunto de un nombramiento de un director de una escuela de música, que el nombrado y solicita la revisión de oficio de su del nombramiento del otro. Se tramita la revisión de oficio sin dar la audiencia y declaran la nulidad de pleno derecho. Y cuando se detectó, llamamos a la consellería porque, bueno, al que le anularon el nombramiento fue al contencioso y está ganado. Y nos dijeron, no, porque después se la arregló, el siguiente concurso lo consiguió él y se aquietó. Entonces, bueno, a veces es así, ¿no? Los dos se quedaron contentiños, uno con la revisión de oficio, el otro consiguió al año siguiente la dirección del conservatorio y ya no está, no pasa nada. Pero bueno, a ver, en puridad, en la revisión de oficio, en puridad no, hay que dar audiencia, lógicamente, y una nómina es un acto favorable y tiene que ser objeto de revisión de oficio. A ver, venga, alguien más, un espontáneo, que si no parece que dé el curso muy mal. Solo hay una valiente. A ver, Carmen, tienes que preguntarme algo. Bueno, yo, para concluir, yo creo que de la exposición, a ver, al margen de las reglas generales de la tramitación y sobre todo respecto a la nulidad del pleno derecho, yo lo que quise poner de manifiesto es que es muy casuística, que muchas veces está modulado por la jurisprudencia, lo que parece una afirmación apodíctica, como decía vuestro compañero, dictados total, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, después la jurisprudencia lo va modulando, incluso en función de las circunstancias del caso, lo que parece que es nulidad de pleno derecho, porque es requisito esencial, se entiende que simplemente es requisito necesario. Es una materia, la verdad es que es en la que uno no está muy seguro porque es muy casuística y además exige, eso sí, pues el control de normativa de lo más variopinta porque siempre está vinculada a infracciones del ordenamiento jurídico, sea de nulidad o de anulabilidad. Lo importante, como siempre, pues los que instruís revisiones de oficio y hacéis propuestas de resolución o si algún día os veis en ellas, es la motivación. La motivación podrá ser discutible o no, pero a la hora de hacer una propuesta de resolución hay siempre que motivar mucho, porque a veces hay cosas que son muy vidriosas. Es nulidad de pleno derecho, es anulabilidad. El tema fundamental siempre es la motivación. Después, el que dictamina en el Consejo Consultivo o bien en la jurisdicción compartirá o no ese criterio. De hecho, el criterio del Consejo Consultivo muchas veces es rectificado por el Tribunal Superior de Justicia, el del Tribunal Superior de Justicia por el Tribunal Supremo y de ahí para arriba. Pero lo importante es la motivación y ver las circunstancias del caso concreto. Todos los dictámenes que están citados en la presentación PowerPoint están colgados en la página web del Consejo Consultivo. Respecto a las sentencias, si alguno está muy aburrido estas Navidades y quiere consultar alguna, yo os puedo mandar la referencia de Aranzadi Cueslo. Y bueno, que paséis unas felices fiestas y muchas gracias por haber asistido.